Vamos a leer entonces la palabra del Señor desde el capítulo 4 de Juan, versículo 27 al 42, como está escrito. Dice así la palabra del Señor. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega, y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Pero para que el que siembra goce juntamente con el que siega, porque esto es verdadero, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Vamos a orar. Señor, tu palabra ha sido leída esta tarde. Añade, Señor, lo que hayas de comunicarnos a nosotros. Tú eres soberano, eres eterno. Todo el plan de la salvación, todo, Señor, incluso cómo hemos de adorarte, cómo hemos de vivir para tu gloria, cómo debe de ser un cristiano, todo está en tu control. No hay nada, oh Padre Santo, que nos dejes a nuestra discreción. Todo lo has hecho, Señor, conforme a tu voluntad, y ahora nosotros somos bienaventurados de poder estar en tu voluntad. Qué precioso, Señor. Ayúdanos entonces esta tarde a que por tu palabra comprendamos esta verdad, Dios. Que tú no haces acepción de personas, que tú no haces acepción para salvar, que tú salvas, Señor, porque es tu placer salvar. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús te pedimos. Amén. Bien. Pueden sentarse, hermanos. Jesús vino a la tierra y comenzamos nosotros, o podemos ver nosotros, el testimonio de su tiempo en la tierra en algunos evangelios. En lo que va de Juan, Jesús ha hecho, por ejemplo, ha convertido el agua en vino, ha estado con Nicodemo, ha estado también ahora en el tiempo que hemos leído con la samaritana. Pero ni cuando convirtió el agua en vino, ni cuando estuvo con Nicodemo, Jesús se manifestó como se manifestó a la samaritana. Esta es la primera vez que Jesús, durante su ministerio entre los hombres, revela tan claramente su identidad. Y no lo hizo delante de aquellas personas que se consideraban la cúpula religiosa o la élite gobernante en Jerusalén. No, no lo hizo delante de ninguna de este tipo de personas. Él lo hizo soberanamente, escogió a una mujer pecadora de un pueblo rechazado por los judíos. Él escogió a esta mujer que era de un pueblo que, si nosotros lo vemos así, los samaritanos eran un pueblo que no sabían bien de dónde eran, no tenían una identidad muy clara, quizás muchos de ellos estaban confundidos, era un pueblo considerado vil. Los judíos no se acercaban a los samaritanos eran una mezcla de pueblos, pero Dios vino a esta mujer, de este pueblo confundido y considerado vil, y además una mujer pecadora de ese lugar. Tenía algo aquella mujer para que Jesús se apartara un momento de su camino y dijera: deme un momento, voy a revelarme a esta mujer como Salvador. Algo que hubiese en aquella mujer para llamar la atención de Jesús. No había nada, solamente pecado y pecado y pecado y vileza. Y así en cada uno de nosotros es lo que encuentra. No encuentra nada en nosotros. Vileza y pecado, maldad, es lo que el Señor encuentra, y así nos salvó. Por eso es que la salvación es sin acepción, porque nadie puede hacer algo para convencerle a él de que le salve. Miren en Juan capítulo, vamos a ir un poquito atrás en los versículos 25 y 26. Le dijo la mujer después de conversar con él: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando él venga nos declarará todas las cosas. Ella le había preguntado algunas cosas y dónde se debía de adorar, si en Jerusalén o en el monte, si quienes tenían la razón, si los judíos o los samaritanos. Y entonces ella le dice al Señor: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Esto es muy bueno, porque a pesar de todo su pecado, ella tenía una conciencia de que había una esperanza todavía. La esperanza del Mesías no era exclusiva de los judíos. También aquella mujer aguardaba, y los samaritanos aguardaban esta esperanza. Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga nos declarará todas estas cosas. ¿Se imagina usted esa mujer conociendo su pecado? Para a veces nosotros que nos consideramos tan justos, nos cuesta ponernos en los zapatos de una mujer de esta calidad, pecadora, pecadora, pecadora. Nosotros no es que no seamos pecadores, es que tenemos una autoestima demasiado elevada, que nos consideramos demasiado santos, que no soportaríamos estar al nivel de una pecadora de esta magnitud. Le preguntaba hace unos días: ¿quién de ustedes permitiera que una mujer como esta fuese amiga de sus hijos y de sus hijas? Cuando enseñábamos de esta mujer días atrás. ¿Y quién abriría las puertas a una mujer que se dedica a esa profesión? O a una mujer que pues no puede sostener un hogar y que pues ha tenido más de un hogar. O no ha tenido ninguno, pero tiene muchos hombres que han estado con ella, de una reputación totalmente indeseable. ¿Quién de nosotros? Ni siquiera abriríamos las puertas, cuanto más quisiéramos estar en su condición. Difícil. Pero a esa mujer en esa condición, con esa mujer Jesús está hablando. Nosotros quizás no nos atreveríamos, por diversas razones, pero el Señor está ahí. Y mire, lo más importante no es lo que ella está diciendo cuando Jesús venga, sino lo más hermoso aquí es que Jesús, cuando responde, le responde lo siguiente. Jesús le dijo, siguiente versículo 26, el que habla contigo, yo soy. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Esta mujer esperaba al Mesías, pero recibir esta respuesta ahí de Jesús, ¿no? Hermanos, es que nos quedamos sin palabras. Ella está diciéndole que espera al Mesías y él le dice: yo soy el Mesías. Ella está diciéndole: esperamos un Salvador, y él está diciendo: yo soy el Salvador. El texto aquí no nos alcanza, no es claro en cuanto a afirmar nosotros si ella se convirtió. Sin embargo, lo que ella hace en el siguiente versículo para nosotros es evidencia de que esta mujer creyó en el Señor Jesús. Ella creyó que Jesús era Mesías, que Jesús era el Salvador. Ella creyó, mis amados hermanos, que tanto los judíos como los samaritanos esperaban al Señor, pero ella creyó en el Señor en aquella hora. La hora de la salvación había llegado para ella. Ella vino a ser entonces, recordamos que él había dicho que Dios estaba, el Padre anhelaba adoradores que le adoraran en espíritu y en verdad, verdaderos adoradores. En aquel momento aquella mujer vino a ser una verdadera adoradora del Señor. Aquella mujer era la última persona, sin duda, que cualquier hombre, que cualquier mujer en el mundo hubiera considerado para salvación. Todos. En el caso de Nicodemo, todos hubiéramos dicho, ese hombre es un hombre justo, es un líder religioso. Pero con esta mujer, ¿qué tenemos? Una mujer de una reputación que nadie quiere, de un pueblo despreciado, vil. Ninguno hubiese puesto las manos al fuego por la salvación de aquella mujer. Al contrario, por los hombres tal vez, pero por aquella mujer definitivamente no. Nadie hubiera esperado o considerado a esa mujer para salvación. Ninguno de nosotros. Pero qué hermoso que la salvación no depende de nosotros. Ni dependió de los discípulos, ni dependió de los hombres de aquel tiempo. Dependió totalmente de la gracia irresistible de Jesús, del Mesías. Él había entrado a ese lugar, él había llegado a ese lugar, se había encontrado con aquella mujer, había confrontado su vida, su pecado. Pero no solamente la confrontó, sino que también entró en su corazón, abrió su corazón que estaba lleno de pecado y se mostró a ella y limpió el corazón de aquella mujer, limpió el pecado de aquella mujer. Y el Mesías, el Salvador, vino y la libró porque él vino a salvar lo que se había perdido. Salva, mis amados hermanos, el Señor sin hacer acepción. Pedro estaba entre los discípulos que habían ido a buscar comida. Recuerdan que los discípulos estaban buscando comida. Y aquella tarde, mis amados hermanos, ellos habían ido a buscar comida y ellos después al regresar fueron testigos de lo que sucedió en Samaria. Pedro estaba entre ellos y aún después de la muerte y la resurrección y la ascensión de Cristo, Pedro, aun cuando había visto que él se había revelado a esta mujer, aún no tenía claridad de esto, que Jesús no hace acepción de personas. Y recuerdan cuando está en la casa del curtidor, Simón el curtidor, cuando el Señor le dice come y él le dice nunca cosa inmunda ha entrado en mi boca, nunca alimento inmundo. Y el Señor lo reprende y le dice, ¿llamas inmundo a lo que Dios ha purificado? Porque Dios después de ahí lo iba a enviar a comer a la casa de Cornelio. Y Pedro se quedó impresionado que lo que ellos, los judíos y los que estaban en Jerusalén, el día del Pentecostés experimentaron cuando el Señor derramó su Espíritu Santo sobre la iglesia, cuando fue a la casa de Cornelio, Pedro vio lo mismo entre los gentiles. Cuando Pedro vio lo mismo entre los gentiles, solamente pudo recordarse de la misericordia del Señor con aquella samaritana. Y mire lo que Pedro dice después que ve esto en la casa de Cornelio. A él se le había olvidado, porque es que nosotros muchas veces somos olvidadizos de las cosas. Hechos 10:34. El Señor no había visto nada en aquella mujer, pero no la había hecho a un lado para salvación, la salvó. Y Pedro, cuando vio la salvación de los gentiles, solo pudo pronunciar estas palabras. Hechos 10:34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. No hace acepción de personas. No es porque sea mi amigo, porque no sea mi amigo, porque me caiga bien o porque no me caiga bien. Aquí no tienen que ver ese tipo de aprecios humanos. Aún cuando nos caiga mal, si el Señor lo ha de salvar, será salvo. Y si nos cae mal, tengo que revisar mi cristianismo. Porque a lo mejor yo mismo no soy salvo. Porque si hay personas que no nos caen bien, En el cristianismo no hay tal cosa. En el cristianismo hay amor, como hemos aprendido los días jueves. Y el que ama a su hermano, ama a Dios. Y el que ha conocido a Dios es capaz de amar, porque Dios es amor. Y si no, pues entonces tenemos que revisar. Sin embargo, Pedro, mis amados hermanos, que había estado con el Señor en aquel lugar, se le había olvidado ya que el Señor se había revelado a aquella mujer. Sin embargo, cuando estuvo con los judíos, con los gentiles, Pedro recordó y proclamó esta verdad. Que el Señor no hace acepción de personas, entonces no era nuevo para Pedro. No es nuevo para ninguno. Sin embargo, se le había olvidado a Pedro. Muchos de nosotros, mis amados hermanos, cuando iniciamos o conocimos el Evangelio, experimentamos, creo muchos hemos de haber experimentado esto en carne propia. Queríamos que todo el mundo escuchara el Evangelio, que todos fueran salvos, que todos vinieran al arrepentimiento. Andaba la gente reconciliándose con todo el mundo. Si tenía alguien que con el que había tenido problemas, ¿sabes qué? Vení, yo ahora soy cristiano y ahora quiero pedirte perdón porque el Señor me ha perdonado. Y entonces, y eso es eso que nosotros entre la iglesia llamamos el primer amor. Qué hermoso fuese que eso no se apagara. Y que continuara siempre en nosotros. Pero así como es natural en nosotros, regularmente eso es un momento que pasa. Después nos sentimos que ya estamos muy santos, que ya conocemos mucho, y a veces ofendemos y ni nos damos cuenta de que ofendemos y no pedimos perdón. Y nos cuesta. Y eso es algo que nos alimenta. Y eso se llama religiosidad en nosotros. A medida nos vamos haciendo más religiosos, nos consideramos más santos. ¿Recuerdan a Nicodemo? Venía diciéndole al Señor. O el joven rico, que había cumplido toda la ley. Eso es lo que hace la religiosidad. Y lastimosamente entre los cristianos, muchas veces la religiosidad, después de un tiempo, se aparece. Aparece entre nosotros y dejamos el cristianismo por la religiosidad. Pero debemos devolver al primer amor, debemos devolver a la verdad, debemos devolver a la fe del cristianismo. Porque la salvación no es para cuán santo, cuán religioso soy. La salvación es para personas que no merecían salvación. La salvación no mira, si el Señor para salvar no mira si soy don fulano, o no mira si pertenezco a la élite de una determinada congregación, de una determinada iglesia. Aún hombres que sean élites, que sean los gobernantes de una determinada iglesia o religión, si no tienen a Cristo, necesitan nacer de nuevo. Jesús había enviado a sus discípulos, recordamos, a comprar alimento, a comprar comida. Y justamente cuando ellos regresaban, justo cuando ellos regresaban, Jesús estaba revelando a aquella mujer quién era él, su identidad. Ellos entraban y mientras ellos entraban, Jesús le está diciendo a la mujer que él es el Mesías que ellos estaban esperando. Aquello, mis amados hermanos, que sucedió en ese lugar, sin duda, no solamente impactó a aquella mujer, sino también a sus discípulos. Mire la expresión que Juan utiliza en el versículo 27 cuando se refiere a que ellos estaban llegando a ese lugar. Dice, en esto vinieron sus discípulos. ¿En esto qué? El versículo 26 que acababa de decir el Señor. Él le había dicho, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Ellos habían escuchado que la mujer le dijo, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, cuando Él venga os declarará todas estas cosas. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Y en el versículo 27 encontramos que Juan escribe justamente el momento de cuando los discípulos regresan con la comida. En esto vinieron sus discípulos. Sin duda, mis amados hermanos, ver esta revelación de Jesús ante esta mujer a los discípulos les ha de haber sorprendido mucho. Escuchar aquella declaración del Señor, sin duda debió haber sido demasiado sorprendente. Pero más sorprendente aún, aunque lo que revela a aquella mujer. Más sorprendente aún, mis amados hermanos, era que él se estuviese revelando a una mujer samaritana. No solamente es sorprendente que se revele para ellos, sino que sea una mujer samaritana, a una mujer que no merecía nada para ellos. Eso es sin duda muy sorprendente para los discípulos, porque Jesús nunca antes había revelado su identidad delante de nadie. Juan dice que los discípulos se asombraron porque hablaba con aquella mujer. Pero también dice algo que llama la atención. Ninguno de ellos se atrevió a cuestionar las razones por las que él estaba con aquella mujer. Mire, versículo, continuidad del versículo 27. Y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo qué preguntas o qué hablas con ella. Ninguno dijo nada. Muchas veces nosotros... Siempre, que ninguno haya dicho nada, no implica que no pensaron. Regularmente, nosotros siempre estamos pensando, ¿no es cierto? Y muchas veces nos callamos las cosas. Muchas veces no decimos nada, pero las pensamos. Y como nosotros, así también esos discípulos del Señor. Llegaron en el momento que Él estaba ahí, la mujer estaba conociendo al Señor y los discípulos llegaron. Llegaron y no preguntaron nada y se quedaron pensando. Sin embargo, mientras ellos pensaban, aquella mujer reaccionó en el momento también. Ellos llegan, Jesús se había revelado como el Mesías que ella esperaba y que los judíos esperaban, pero ella no se quedó pensando acerca de Jesús como los discípulos, me imagino, sino que en el siguiente versículo encontramos una acción de esta mujer. Ella está ahí y Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Ella se queda sorprendida, pero la reacción de ella no es quedarse ahí. Ella en el momento que conoció que Cristo era el Mesías, mire lo que hizo. Entonces la mujer, versículo 28. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid. Yo no sé si usted se recuerda, si usted experimentó algo como esto. Yo recuerdo cuando comencé a deleitarme en el Señor. Es algo que uno no mide, hombre. Mire, usted por el Señor está dispuesto a enfrentarse con su familia. Usted por el Señor está dispuesto a enfrentarse con sus amigos. Usted por el Señor está dispuesto a enfrentarse con sus compañeros de trabajo. Está dispuesto incluso a renunciar a trabajos. Está dispuesto a todo cuando el Señor lo ha conocido. No hay barrera que sea imposible de vencer. Cuando uno se ha encontrado con el Salvador, con el Mesías esperado. Esta mujer estaba esclava antes, pero cuando fue liberada, aquella mujer que tenía que venir, recuerdan, en un tiempo donde nadie más viniera al pozo, ahora deja su cántaro y sale corriendo y se fue ¿a dónde? A la ciudad. Y dijo a los hombres, venid, vengan todos. ¿Quién podía escuchar a aquella mujer? Pero no fue la voz de ella la que los trajo, sino lo que ella dijo después. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto sé, pero hasta ahí no hay nada que impresione a los hombres de Samaria. Lo que impresiona a los hombres de Samaria y por lo que vienen es la siguiente frase, ¿no será este el Cristo? Escuchar a ellos, ¿no será este el Cristo? Sin duda, eso sí llamó la atención. ¿Por qué? ¿Recuerdan la pregunta de la mujer? Sé que el Mesías ha de venir. Cuando Él venga, nos declarará todas estas cosas. Esta pregunta no solamente era exclusiva de aquella mujer. Todos los hombres de Samaria y las mujeres en Samaria esperaban a un Mesías. Como Israel, que también esperaban a un Mesías. Ambos pueblos esperaban a un Mesías. Un pueblo relegado, el otro que se consideraba el pueblo santo, sacro de Dios, que vivían de acuerdo a las leyes, que cumplían todo, y los otros... los que no hacían nada, los que merecían el infierno. Entonces, ambos pueblos esperaban al Mesías. Cuando ella les dice, ¿no será este el Cristo? ¡pum!, los oídos de todos. ¡Cristo, el Mesías! ¿A dónde? ¡Vamos! Qué hermoso fuese que la gente respondiera así cuando nosotros decimos, ¡ven a Cristo! Y la gente, ¡Cristo, ¿dónde vamos? Pero a veces nosotros hablamos de Cristo y la gente no tiene una respuesta delante del Señor. ¿No será este el Cristo?, les dijo. Aquella mujer, mis amados hermanos, que al principio quería ocultar su pecado cuando el Señor le preguntó, ¿qué hizo? Dijo ella, no tengo marido. Y el Señor, ¿qué hizo? Le reveló su pecado, se lo puso así. Ahora esa mujer que venía en un horario no acostumbrado por las mujeres a sacar agua, ahora sale corriendo y va gritando a la ciudad proclamando que se había encontrado con el Mesías. Y todos debían conocerle. Su primer impulso, mis amados, al creer fue ir y hablar de Cristo. Esto sin duda es uno de los de las cosas que le suceden a los que vienen al Señor por primera vez y que se encuentran con el Señor. Quieren que toda la gente que está a su alrededor conozca a Cristo. Este deseo de proclamar, este deseo de la fe es común entre los nuevos cristianos. Ahora, algunas veces, regularmente los más entusiasmados para ir y proclamar la verdad son aquellos que están aprendiendo, que están conociendo a Cristo. Ya cuando nosotros estamos ya más maduros, decimos, ¡ah, que vayan los jóvenes! Ellos, que está bien que vayan. Pero el ir y proclamar a Cristo no es exclusivo de los jóvenes, es un mandato para todos nosotros. Es un mandato para toda la iglesia, es un mandato para todos. No avergonzarnos, pero aquella mujer, mis amados hermanos, que antes se avergonzaba de su pecado, ahora él la había liberado de su vergüenza, de su pecado, y por eso es que nosotros debemos también, una vez hemos sido libertados de nuestro pecado, no tener temor de proclamar a Cristo. Pero muchas veces nosotros aún en el día de ahora nos da pena anunciar las buenas nuevas. Que no te dé pena, que no nos dé pena. En ningún lugar decir que somos cristianos y animar a las personas a venir a la fe. Mira, hermano, yo sé que muchas veces la iglesia es criticada, los pastores somos criticados por una u otra cosa. No hay iglesia, una iglesia física perfecta, no la hay. Toda iglesia física va a tener sus pros y sus contras, sus virtudes y sus defectos. No encontraremos pastores, tendremos defectos a montón, pero Cristo no tiene defecto y la iglesia espiritual tampoco tiene defectos, es limpia. Me encontraba esta semana mientras caminaba en Los Ángeles andábamos haciendo algo allá para la iglesia el viernes, y una señora me comenzó a hablar pero malísimo de un pastor y de una iglesia. Yo soy pastor. Y después le digo, yo soy pastor. Ah, pues usted es también igual que aquel. Comenzó a decir muchas cosas. Pero yo tenía dos opciones. O ayudarle a ella, o mostrarle a Cristo. Mostramos a Cristo. Y dijo, wow. Yo pensé que todos eran como aquel. No, pero después va a decir que yo soy como aquel. No. Hermanos, es mostrar a Cristo. Mostrar a Cristo, aun cuando la situación parezca que es imposible de alumbrar, porque muchas veces entre la iglesia física, en la iglesia física se encuentran personas que tampoco son cristianos, y Pablo los llama falsos hermanos, que son los que han hecho posible que la iglesia se vea tan malvada y que el mundo diga, para ser así mejor no ser, pero nosotros debemos de ser luz en las tinieblas. Nosotros estamos llamados a ser sal y luz y por lo tanto es lo que debemos hacer. Imagínense que yo me pongo a la par de ella, ah, sí, es que ese pastor a lo mejor debe ser pentecostal. Y le sigo por ahí, no hombre, oscuridad. No, es que yo no debo de ir y decir cosas como esas. No, debemos de presentar a Cristo y mostrarlo a Él. Y porque Él es el que ha de salvar. Nosotros, mis amados, Si alguien tuviese, si alguien está esperando que por lo que yo o nosotros hacemos podrá ser salvo, se va a ir al infierno. Porque ¿qué podemos hacer nosotros para salvar a alguien? Incluso cuando les proclamamos el evangelio, podemos llevarlos al infierno si confían en nosotros. Porque no es en nosotros, es en Cristo. Es solamente en Cristo. Entonces, nosotros debemos presentar a Cristo para que estén en Cristo y así sean salvos. De manera que es el que es digno de ser proclamado. Aquella mujer entonces fue a predicar. Aquella mujer, mis amados hermanos, salió de aquel pozo libre porque ella se había encontrado con el Mesías y ahora no tenía miedo. Iba gritándoles a todos, vengan, el Señor está aquí, el Mesías está aquí, vengan a ver. Ella ya no tenía temor, ya no necesitaba ocultarse porque su pecado había sido perdonado por Cristo. Y eso es lo que sucede en nosotros. Cuando nuestro pecado ha sido perdonado en Cristo, nada debemos, nada hay en nosotros que nos cause vergüenza. Y Pablo diciendo o hablando de esto dice en Romanos, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. En el poder de Dios tenemos perdón. En el poder de Dios no hay nada que nos impida proclamar a Cristo. Y aquella mujer es una testigo de esto, es una evidencia de esto. Aquella mujer antes, tú eres judío, no puedes hablar conmigo. Ahora vengan, aquí hay un judío que es el Mesías, es nuestro Salvador, ¡vamos! Aquella que antes tenía, quería cubrir sus cosas, ahora estaba diciendo incluso, me ha dicho todo lo que yo soy. Soy pecadora y Él me lo ha dicho, pero vengan, es el Salvador, porque me ha perdonado. Eso es lo hermoso. Mira, hermano, Cristo no solamente nos destroza, nos quebranta cuando nos confronta con nuestro pecado. Nos quebranta, pero para después consolarnos, hermanos, y tenernos entre sus manos salvados. Aquella mujer, no es fácil que le digan a uno el pecado en la cara. Pero después Él la consoló y la perdonó. Y ahora ella está proclamando a Cristo. El testimonio de aquella mujer, sin duda, fue atendido por toda aquella comunidad. Mire el versículo 30. ¿Qué sucedió? Qué hermoso cuando hay una respuesta así como esta. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a Él. Recuerda, esto me recuerda a Jonás. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y cuando el mensaje llegó al rey, todo el pueblo, el rey dio una ordenanza y todo el pueblo se volvió al Señor y clamaron y el Señor perdonó a aquella generación. Ahora Jesús está en Samaria proclamando, igual que Jonás, el mensaje a los que eran considerados los enemigos de los judíos. Jonás sabe, recuerda que estaba en Nínive, considerado los enemigos de los judíos también, llevando el mensaje de esperanza. Y ahora el Señor está en Samaria llevando el mismo mensaje, porque aún Él vino por sus enemigos. Es más, nos amó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecado. ¿Qué más? Ese es el modelo de salvar de Él. Él no hace acepción de personas. Los que hacemos muchas veces nosotros, y si fuese por nosotros que alguien de las personas se tendrían que salvar, muy pocos serían los salvos. Porque nosotros salvaríamos a mi mamá. A mi papá se abandonó a mi mamá, pues que a lo mejor lo dejo en el infierno. Y si fui hijo de una madre soltera. Sí, así es el hombre. Pero el Señor aún a los peores pecadores salva. A nosotros, a mí, me ha salvado. ¿Y qué vio en mí? Nada, nada. Mientras la gente venía, mis amados, dice que estos hombres salieron, pero mientras la gente venía, la gente de Sicar salía, los discípulos del Señor llegaron y le dijeron al Señor, Señor, ven, come. Y es normal, esto es una preocupación normal. Ellos habían ido a comprar comida, Jesús andaba no solamente sed, también como humano, Y hablamos también que él fue 100% hombre y 100% Dios, como humano. También le daba deseos de comer. Y sin duda, ahí en los dos días que vemos más adelante, en los versículos que vienen, en los dos días que se quedó, tuvo que comer entre los samaritanos. Porque si no, hubiésemos, la escritura lo dijera, y no comió dos días. Pero no, él comió después. Pero antes de comer, él tenía una comida que hacer. Pero mire aquí, antes la samaritana había estado un poco confusa con la conversación con Jesús. Porque recuerdan cómo llegó Jesús, dame de beber. Pero volvamos un poquito antes, a los discípulos los había enviado a buscar comida. Ahora, ellos andaban buscando comida y todo eso. A la mujer samaritana le dijo, dame de beber. Y después del discurso de la mujer, él le dice que si ella supiera, quisiera del agua que él tiene un agua de vida, y si ella le pidiera, él le daría de beber. Pero la mujer samaritana se queda, pero ¿y dónde está tu agua? No tienes ni siquiera balde, y el agua está profunda. La samaritana entonces está ahí, pero Jesús ahora está con sus discípulos. La samaritana estaba confundida porque Jesús le estaba ofreciendo un agua que no tenía. Ahora son sus discípulos que Jesús le está diciendo, mire versículo 31 y 33. Entre tanto sus discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces sus discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Antes la samaritana, ¿dónde tienes esa agua? No tienes ni balde. Y ahora, no solo la samaritana, también sus discípulos, ¿pero dónde está la comida que vas a comer, Jesús? ¡No veo! Ellos miraban en sus manos y no había un pedazo de pan, no había un pescado. Bueno, cuando alguien tiene un pedazo de pan y un pescado, y yo le digo, mira, ¿quieres de esto? Y me dice, no voy a comer de esto. Nosotros nos quedamos tranquilos. Pero si imagínese, usted me invita a comer y yo le digo, no, aquí tengo mi comida, ¿qué voy a comer? Y usted no mira ni un pedazo de pan. Lo primero que usted en sus cinco sentidos pensará es, este pastor ya se chorió, ya se sobó, ya está loco, ¿qué, a dónde tiene pan? No tiene pan en la mano y dice que tiene una comida mejor que este steak que yo tengo, que lo acabo de invitar. Este pastor no lo entiendo. Sus discípulos estaban así. ¿Le habrá traído alguien de comer? Y esto es lo que nos pasa muchas veces a nosotros, como a los discípulos o como a la samaritana. No entendemos nada de lo que Dios está obrando alrededor de nosotros. Y comenzamos a razonar en nuestro... A razonar y andamos bien perdidos, pero bien lejos de lo que Dios está realmente haciendo. ¿Por qué Dios está haciendo esto? ¡Ah! Pienso que es para esto. Y Dios ni por cerca lo está haciendo para eso. Ah, es que esto lo está haciendo por fulano. No, es por usted. Es por usted que lo está haciendo. Pero cuán grande es el amor del Señor, mis amados hermanos. ¿Recuerdan que cuando aquella mujer le dijo, ¿dónde tienes el agua? ¿Qué hizo él? Le mostró su amor y le explicó. Ahora con sus discípulos, también lo mismo. Aquella mujer le explicó para salvarla. Ahora a los discípulos les va a explicar, porque sus discípulos van a ser testigos en breve de un milagro. Es una multitud de samaritanos convirtiéndose a Cristo, lo que ellos verán. Y recuerdan que los discípulos fueron llamados para ser, a Pedro le dijo, te haré pescador de hombres. Ahora Pedro vería con sus ojos y todos los discípulos cómo Jesús, en un momento, simple momento que ellos habían ido a buscar comida, ahora una multitud en Samaria vendría clamando y diciéndole que era el Mesías y que se quedara con ellos. Mire, Jesús les explica a los discípulos, Jesús les dice, versículo 34 al 38. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Primero, ¿tiene una comida? Sí, la voluntad del que le envió. Y pastor, pero ¿y eso de dónde es comida? Ahorita les explico. Y que acabe su obra. ¿No decís vosotros aún falta 4 meses para que llegue la siega. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra, para que el que siembra goce juntamente con él, con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Primero, vamos a empezar por lo primero. Jesús aquí retoma las palabras de Moisés que cuando dice, tengo una comida que ustedes no saben, que es la voluntad de mi Padre. Moisés en capítulo 8 de Deuteronomio, versículo 3, cuando hablaba del maná, dijo lo siguiente. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Recuerdan cuando Jesús también retomó estas palabras? En el momento en que el enemigo le estaba diciendo, convierte estas piedras en pan. ¿Qué le recordó Jesús? La palabra, no sólo de pan vivirá el hombre. El maná había sido, mis amados hermanos, para aquel pueblo, el pan provisto por Dios. Ahora el maná estaba en la persona de Cristo y era la provisión para el pueblo que estaba hambriento. Y él es, la palabra de Dios es el pan que sustenta al que cree en él. Jesús entonces tenía un alimento, el alimento que Dios estaba proveyendo. Jesús cuando llegó a Samaria estaba cumpliendo la voluntad del Padre de manera que eso era suficiente para sustentarlo en el más que cualquier manjar más exquisito que la tierra. Hay veces, mis amados hermanos, que cuando nosotros nos proponemos algo, hacer algo, muchas veces no es cierto que a usted hasta el hambre se le quita y puede pasar un tiempo sin comer. Por ejemplo, los domingos yo nunca almuerzo, pero la cena no me la pierdo. Porque estamos en este propósito que tenemos que estar en Los Ángeles y aquí. Y no crea que yo ahorita estoy así como con un hambre, ¡no! Pero ahora que me baje de aquí, ¡ay, mi esposa, tenemos que salir corriendo para un lugar a comer! Pero mientras estamos ocupados en esto, no hay problema. El Señor estaba feliz de estar en Samaria, porque mientras Él estaba hablando, la multitud venía hacia el pozo, y Él miraba venir, y Él en su soberanía miraba sus corazones de todos ellos que iban a venir a clamarle, Señor, quédate con nosotros un par de días más. Y después sabía que ellos no creerían solamente por la palabra de aquella mujer, sino también entenderían por la palabra de Cristo que Cristo era el Salvador del mundo. ¡Wow! ¡Qué hambre! ¡Ni qué comer! ¡Qué pérdida de tiempo! ¡No! ¡Es necesario proclamar la verdad! Y después les dice, la siega, es tiempo de recoger. Ahora ustedes verán algo en lo que no han trabajado. Todo lo que los profetas hicieron no fue en vano. El trabajo, la muerte de tantos profetas en Israel y en aquellas tierras no fue en vano, porque había un pueblo que no era considerado el mejor pueblo que aguardaba la venida del Mesías. Un pueblo que era considerado el peor de todos los pueblos, enemigo de Israel, aguardaban la venida de Jesús. Y entonces ellos, los discípulos, iban a segar con Jesús en ese momento, pero los discípulos no habían trabajado para eso. Otros fueron los que murieron, otros fueron los que sufrieron, otros fueron los que trabajaron, pero ahora ellos verían el fruto del trabajo de aquellos que antes habían trabajado. ¡Y qué hermoso! Mire, es que Jesús solamente usó algo común ¿Cuántos disfrutamos de las uvas? Pero ¿cuántos de nosotros sembramos las uvas? Porque otros hacen el trabajo para que nosotros vengamos y tengamos para comer. Y quizás usted hace un trabajo que alguien más disfruta, pero tampoco se esfuerza en hacerlo, pero tiene un deleite, un disfrute de lo que usted o nosotros hacemos. Tenemos un hermano que hace casas. ¿A cuánto les gustaría vivir en una casa muy cómoda? Pero no todos hacemos las casas. Alguien tiene que hacerlas. Ahora, nosotros, cada quien haciendo su propio trabajo. Pero aquí el Señor solamente les está diciendo, alguien más trabajó por ustedes y ahora verán cómo se recogerá el fruto de eso. Jesús había llegado a Samaria cumpliendo la voluntad de su Padre, mis amados hermanos, de manera que eso lo sostenía. A la samaritana, él le había explicado todo para salvarla. A sus discípulos ahora él les está explicando por medio de esta manera, para que ellos puedan ver realmente que ellos van a recoger de ese fruto por el cual ellos no trabajaron. Y verán cómo esta multitud de samaritanos se rendirán a los pies de Cristo. Y mire el versículo 39. Dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él, por la palabra de la mujer. Pero mire, continuemos, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. En un principio, toda aquella gente atendió a Jesús por lo que la mujer decía. Hasta este momento, ellos no han sido salvos, porque han creído en él por lo que la mujer decía. Muchas veces amigos vienen con nosotros creyendo por lo que nosotros les testificamos de lo que hay en un determinado lugar, ¿no es cierto? Y vienen. Hasta ese momento no hay salvación. Ellos creyeron en el testimonio de la mujer, hasta ese momento no hay salvación. La salvación no es por el testimonio de aquella mujer, la salvación no es por el testimonio de ningún hombre. La salvación es solo por medio de Cristo. Los habitantes, después de escuchar a aquella mujer, vinieron a escuchar a Cristo. Y cuando escucharon a Cristo, entonces ellos creyeron realmente para salvación. Mire versículo 40. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. ¿Y qué sucedió? Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído. Y ahora no solo han oído, sino que sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Ellos antes habían venido creyendo al testimonio de ella a ver si era verdad. Ahora se habían encontrado con aquel que aquella mujer también se encontró. Y ahora ellos creían que Cristo era el Salvador del mundo. Hermanos, ahora cuando la Escritura dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron, en este texto cobra sentido. Él vino a los judíos y los judíos fueron los que más le rechazaron. Es más, él creció en Galilea, y en Galilea fue el lugar en donde menos manifestaciones hizo, incluso milagros. ¿Por qué? Porque no creyeron en él. Sin embargo, estos samaritanos que aguardaban, que eran considerados lo peor, cuando él entró a Sicar, aquella mujer creyó y aquellos hombres creyeron, y todo aquel pueblo creyó en Cristo por una simple y sencilla razón. Cristo no hace acepción de personas para salvación. Hermanos, estos dos pueblos tenían esta esperanza, pero aguardaban de maneras diferentes, y ya con esto termino. Los fariseos, el pueblo de Israel, esperaban a un libertador en un caballo blanco y guerreando. Los fariseos esperaban a un Mesías, No importa cómo venga, Él va a ser nuestro Salvador, aun cuando no venga en un caballo blanco. Los samaritanos esperaban a un Mesías Salvador. Los judíos esperaban a un Mesías que destruiría a sus enemigos. Hermanos, si el Mesías hubiese venido de acuerdo al corazón o a la esperanza de los judíos, ¿sabe quiénes iban a ser los primeros destrozados? Los samaritanos, porque eran los enemigos más próximos de los judíos. Pero el Mesías vino de acuerdo a la esperanza de los samaritanos, que esperaban un Salvador, no alguien que viniera a derrotar a sus enemigos físicos. Y vino de los judíos a salvarles a ellos. Mis amados hermanos, esto causó gran aborrecimiento de parte de los judíos hacia Jesús, que Jesús comiera con gente indeseable. A los judíos no les gustaba, pero los samaritanos disfrutaron que Jesús llegara con ellos y comiera con ellos aquellos 2 días y estuviese con ellos y compartiese con ellos y les salvase a ellos. Mire los judíos cómo reaccionaban ante Jesús cuando Él estaba con gente pecadora. Lucas capítulo 15 versículo 2. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. ¿No sabe que son pecadores? ¿No sabe que no sirven para nada? ¿No saben que es la inmundicia? Pero en cambio los fariseos, los samaritanos, aquellos que nadie consideraba, felices con el Señor. Jesús llegó a Sicar, mis amados hermanos, se presentó como Mesías, como el Mesías prometido, dispuesto a recibir a los pecadores. Y haciendo esto, Él no hizo acepción para salvar. Esto fue lo que los fariseos aborrecieron, pero también fue lo que causó alegría y gozo entre los samaritanos. Aquella mujer había llegado y ahora ellos venían y dicen: ¡wow! Ahora creemos porque te hemos escuchado y estamos felices y eres nuestro Salvador. ¡Gracias! Y los samaritanos y los judíos murmurando porque estaba con aquellos indeseables. Ellos estaban ahí escuchando al Mesías. Y a los judíos se les había olvidado lo que Jesús demandaba, lo que Dios demandaba. Mateo 9:13. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Los que se nieguen a reconocer su pecado se encontrarán con Jesús como juez, no como Salvador. Los judíos se negaban a reconocer su pecado, se consideraban demasiado santos y se encontraron con Jesús como juez. Pero los samaritanos reconocieron su pecado y encontraron a Jesús como Señor y Salvador, perdonador de sus pecados. El agua de vida que Él ofrece solo es dada entonces a quienes reconocen que no tienen esperanza en sí mismo y que a causa de su pecado no tienen nada que demandarle a Dios, porque la salvación es sin acepción. Nadie se salva por merecimiento. Nadie. El canon se cierra con un versículo que nos traslada a aquel pozo en Sicar, a aquella tarde particular. Apocalipsis 22:17 dice lo siguiente: y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Hermanos, nadie puede comprar de esta agua. Esta agua, el que quiera, el que tenga sed de saciar su sed, de saciar esa sed insaciable de pecado, puede venir y tomar gratuitamente del agua de la vida que Cristo ofrece. Esta agua, mis amados hermanos, que aunque aquí se ofrece gratuitamente, no es un agua barata. Este sacrificio gratuito, esta salvación gratuita, no es una salvación barata. Cristo mismo, nuestro Señor y Salvador, fue el que pagó el precio personalmente por todos los que sedientos vengan, por todos los que arrepentido vengan y le pidan de esta agua para saciar su sed. Pero no es que no tiene un precio. El precio es un precio tan elevado, tan santo, tan puro, que no alcanzábamos a pagar. Por eso Él se dio a sí mismo por todos, para salvar sin excepción a los pecadores. Vamos a orar.